Estás escuchando Tu Éxito es Inevitable podcast con tu host Daniela Sani. Estoy aquí para mostrarte una nueva forma de vivir, a liderar desde un nuevo paradigma, desde adentro hacia afuera, para experimentar más libertad, significado y crear un mayor impacto en este mundo. Un espacio para expandirte hacia las infinitas posibilidades, donde sea que estés hoy. Conversaciones sobre espiritualidad, negocios, mindset, propósito, abundancia, magnetismo. Mi misión es inspirarte a vivir desde la absoluta certeza de que tu éxito es inevitable. Bienvenida. Este es un episodio un poco diferente y es un episodio que había estado tratando de evitar grabar por harto tiempo, pero ya no puedo escapar porque mi cuerpo, mi intuición, todo me dice que ya es tiempo de empezar a compartir, sobre todo porque me han preguntado antes y no he explicado 100% también. Y quiero traerlos a todos ustedes un poco en este recorrido y en este viaje en el que estoy, en el que me encuentro, independiente de todo lo otro que yo muestro, de mi vida diaria, etcétera, sino que este recorrido un poco diferente, que es mi viaje hacia la sanación. Y te voy a contar todo sobre, bueno, del diagnóstico de cáncer que me dieron este año, de qué es lo que realmente es, de lo que significa, cuál es mi approach, cómo lo tomé. Quiero compartir un poco todo para, no sé, si es que hay alguien escuchando también que se pueda beneficiar de esto o que poder compartir estas experiencias y de que saber de que no estamos solos, de quitarle y de sacarle un poco todo ese estigma y tabú de que no se habla mucho, de aquí hay mucho miedo detrás, y quiero ir cerrando todas esas cosas y también humanizar un poco lo que yo he estado haciendo, porque he estado compartiendo y me veo muy bien, la gente me ve muy bien y yo me siento muy bien, pero también está todo lo detrás y todo lo que pasa cuando te dan un diagnóstico, cuando te dicen algo como esto, cuando te dan las opciones de cuáles son los tratamientos y todo, y el miedo que viene detrás. Y si bien lo he tomado súper bien, sí existen miedos, sí tengo miedo a veces, o pasan muchas cosas, y uno empieza a replantearse muchas cosas, a cuestionarse muchas cosas, y es como todo un proceso. Y siento que he tenido suficiente tiempo como para decantar todo esto. Han pasado 6 meses desde el diagnóstico aproximadamente, entonces he tenido tiempo como de decantar, de entender, de probar diferentes cosas y de conocerme un poco más, de ir un poco más hacia adentro. El ir un poco más hacia adentro igual de cierta manera afectó otras áreas en las que les quité un poco de energía, por ejemplo mi negocio, que si bien es algo que me trae mucha vitalidad, que me entrega mucha vitalidad, la manera en la que lo estaba haciendo no estaba muy conectado y he tenido que cuestionarme muchas cosas. Entonces lo que quiero contarte aquí es simplemente eso, contarte un poco de dónde he estado, qué es lo que he estado haciendo. Y para las que me preguntan también, de los que me preguntan, esto es realmente, te voy a ir contando la línea de tiempo, lo que pasó, lo que es, lo que tengo, lo que me he hecho, absolutamente todo, para traerte un poco en este recorrido. Vamos a ir más atrás, porque el año pasado me fui a Croacia, a Split, iba por 5 semanas, al final terminé quedándome casi 3 meses, y me gustó muchísimo y todo, pero allá me vino una infección en la muela. Y fui al dentista allá y como que no me venía sintiendo muy bien y todo, y la dentista me recomendó, me dio antibióticos y empecé a tomar estos antibióticos sin preguntarme lo que era y todo. La verdad es que yo creo que hace muchísimo más de 12, 15, quizás más, no muchísimo más, yo creo que unos 20 años que no tomaba antibióticos, entonces mi cuerpo tampoco estaba preparado para recibir antibióticos. Y al parecer eran muy fuertes y no los pude terminar. Creo que me faltaron como 2 días para terminar todo el frasco de los antibióticos. Y no quería tomarlo, pero bueno, lo hice. Y resulta que después de eso me tuvieron que hacer un tratamiento de conducto. Ya voy a explicar un poco también cuál es la relación y por qué estoy contando esto antes. Pero Pero intuitivamente había algo que yo sentía, ¿ya? Y últimamente he estado escuchando mi intuición porque no se ha equivocado. Me hicieron tratamiento conducto y al parecer, ahora me acabo de enterar de que no hicieron cierto protocolo que ayuda a que no haya cierta infección y todo, y que es como un protocolo que es mundial. Al parecer no me lo hicieron a mí. Bueno, la cosa es que después de que terminé eso, empecé a sentirme mal. Tenía, no sé, salí a comer, por ejemplo, y después en la noche terminaba vomitando toda la noche. Estaba con dolores de estómago y es como mucho más recurrente. Y yo en verdad soy súper sana, yo no tomo remedios, sí tomo hartos suplementos, vivo una vida más o menos, si lo pudieses decir, claro, sana, me alimento bien, trato de comer comida real, soy activa. Entonces había algo extraño. Y en diciembre, bueno, decidí volverme y llegué muy mal. Llegué con náuseas, con vómitos, sentía que algo no estaba bien, mi estómago, no sé. Y fui a hacerme unos exámenes porque pensaba que era algo con mi estómago, no tenía idea de otra cosa. Entonces fui a hacerme unos exámenes y en verdad no arrojó casi nada, arrojó que, no sé, debo haber tenido algo, quizás una infección, pero no había nada como anormal. Entonces, bueno, lo dejé ahí, me empecé a sentir un poco mejor, pero yo sabía que ya tenía ese como bichito que me decía, hay algo que no está bien. Y uno trata de callarlo, de racionalizarlo y decir, no, sí está todo bien, pero algo estaba mal. Y yo me acuerdo conversando, no sé, con mi mamá un día y con otras personas, como que hay algo que no está bien, no me siento en mi cuerpo. Y uno tiende a dejar pasar esas cosas. Pero esa voz interna empieza a hacerse cada vez más fuerte. Y me acuerdo que también, bueno, estaba con mucho estrés, una carga de estrés muy grande en todo ese tiempo. En enero, febrero, todo ese tiempo había estado con preocupaciones, también había tenido problemas. Quise alejarme un poco de todo lo que estaba haciendo, no estaba feliz con la forma en la que lo estaba haciendo, estaba muy unifocal solo al negocio, solo a eso, y me di cuenta que había dejado muchas cosas de lado, muchísimas, amistades, familia, y me vi como que un poco vacía. Y eso me hizo como frenar un poco. Y me vi también con una deuda, y eso igual como que me afectó. Y bueno, fueron como muchas cosas. Yo no hice como que de repente llega todo. Llega todo y el tocar fondo se vuelve como súper grande. Uf, pero bueno, sabía que iba a salir de esto. Siempre sé que todo tiene solución, de que todo se puede cambiar, etc. Bueno, y en febrero había estado tratando de conectar mucho con la energía femenina, con el disfrutar, el volver a mi cuerpo, a sentir mi cuerpo. Mi intuición me estaba hablando muchísimo y empecé y hacía ciertas cosas, como empecé a hacerme masajes en el cuerpo para poder conectar con mi cuerpo. Y hay también ciertos masajes que uno se puede hacer en los pechos. Y cada noche los hacía para poder conectar con mi energía femenina, para conectar con mi cuerpo. Y una noche en febrero, sí, esto fue como a mediados de febrero, que sentí un nódulo, una pelotita en la pechuga derecha, en la mama derecha. Y no le di mucha importancia, pero nuevamente mi intuición me despertó en medio de la noche. De no, hay algo aquí que hay que investigar. Y bueno, y ahí es donde viene mi, no sé, mi parte obsesiva. Empecé a meterme a internet y a investigar qué es lo que podría hacer y buscar algo, quizás no es nada, porque muchas personas que tienen como ciertos quistes o nódulos o cosas que al final son absolutamente nada, la mayoría es absolutamente nada. Aparte, y esto es una de las cosas que quiero concientizar también y de traer un poco. Que en verdad yo no tenía idea y ahora que sé esto, lo veo en más personas, pero yo no sabía. Yo decía, voy a cumplir 35 años, soy joven, supuestamente uno no se hace mamografías ni chequeos ni nada, como a partir de los 50 creo, y uno como a cierta edad no pasa esto. Entonces había muchas cosas que yo no sabía, entonces, pero algo no estaba bien. Y pedí hora al ginecólogo porque igual no iba hace como muchos años, hace más de 2 años, por lo menos, yo creo que un poquito más. Entonces también era como un momento de poder ir y de ver que para hacerme algunos exámenes o revisar y ver que estaba todo ok. Y bueno, como veníamos saliendo también de pandemia y todo, como que los médicos están colapsados y no había hora hasta como mediados de marzo. Y bueno, fui al doctor. Fui en marzo, bueno, me acuerdo que lo comenté también con mi mamá y fue como, no, quizás no sea nada, pero igual, qué bueno que vayas, bla, 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 pero uno obviamente le baja el perfil, porque uno jamás se imagina que podría ser eso. Bueno, empecé y el doctor me tocó y me dijo, sí, se siente como de 4 centímetros, así que te vamos a hacer exámenes. Y ahí partió toda la ola de exámenes, de mamografía primero. La mamografía puede arrojar ciertos resultados, pero es súper básico y de hecho por eso tampoco lo en otros países o por eso tampoco se pide tan seguido, porque además, bueno, de las cosas que he ido aprendiendo e investigando y las voy a ir comentando también más adelante, no en este podcast, pero también tiene ciertos riesgos de radiación y todo, aunque sean mínimos, pero igual hay ciertas controversias en esto. Y porque tampoco arroja un resultado muy específico. Bueno, después me hicieron la eco y en la eco me apareció uno de los números, porque te dan por número, que es BI-RADS, y ahí están los estadios, como BI-RADS 1, BI-RADS 2, 3, 4, 5, 6 o 5 y algo. Y cada uno de esos tiene como un proceso. Entonces el doctor me dijo, lo más, si es que es algo como para preocuparse y todo, es si es que te sale BI-RADS de 5 para arriba. Ya, perfecto. La mamografía salió BI-RADS 5 y la eco salió BI-RADS 6. O sea, que quiere decir de que 95% de probabilidades es que sea un tumor canceroso, cancerígeno, o como se diga. Bueno, y ahí me mandaron, porque esto no es como llegar y decir, ok, tienes cáncer. No, son hartos exámenes. Entonces, la cosa es que me pidieron una biopsia, la de ahí fue, me había arrojado en la mama derecha y en la axila tenía un nódulo también. Entonces me pidieron biopsia doble de la mama derecha y de la axila. Y eso significa que te meten como una aguja, no, como una cuestión, como una perforadora, por así decirlo. Te hacen un hoyo, entran y sacan pedacitos de ese tumor para luego investigarlos, analizarlos y ver qué tipo de tumor es, si es que es cancerígeno o no. Entonces me sacaron 7 muestras de la pechuga y 7 muestras de la axila. Y los resultados dieron que era positivo. O sea que... ok, este es el nombre. Es... En la mama derecha era un carcinoma ductal infiltrante grado nuclear 3, ¿ya? Y en la axila derecha era con metástasis, en la axila derecha metástasis ganglionar de carcinoma ductal. Luego de eso viene toda la otra parte, que es hacer un PET, que es el PET CT, que se le llama, que es como un escáner, te infiltran un líquido radioactivo que es como de azúcar, es pura azúcar, es una concentración muy alta de azúcar, porque ahí es donde ven dónde se enciende la respuesta de los tumores. ¿Por qué? Porque los tumores, estos tumores cancerígenos, se encienden, ¿por qué? Porque se activan con la presencia de glucosa, de azúcar. Y eso ya es una información demasiado importante para mí, para después, y cosas que no se hablan, como por ejemplo el tema de eliminar el azúcar cuando uno tiene cáncer, ¿ya? O lo significativo que significa el azúcar en relación con el cáncer. Pero eso no se habla en la medicina. Bueno, resulta que en el PET dio positivo, menos mal y gracias a Dios, solo estaba en el lado derecho de mi cuerpo, o sea, solo en la mama derecha y en la axila derecha. O sea, había solo metástasis en metástasis ganglionar, como se le llama. Metástasis solo en la axila derecha, pero no estaban comprometidos otros órganos. Y eso es muy bueno, es una respuesta muy buena porque quiere decir de que tiene más chances de curación. en vez de ser como algo paliativo, de que ya se fue a los órganos, a los huesos o a otras partes y empieza a fallar otros órganos. Entonces eso es bueno. Y de ahí viene esto, lo estoy contando para que se entienda también de que no existe solo un tipo de cáncer y de que, oh, es eso y listo. No, hay diferentes niveles, cada persona es diferente y hay diferentes niveles, diferentes tipos de cáncer, todos, y todos funcionan de manera diferente. Por lo mismo, me mandaron a hacer un examen de para ver qué era, si es que tenía presencia de hormonal, porque los 85% me parece, el 85% de los cánceres de mama son hormonales, o sea que tienen presencia de alguno de estos tres: estrógeno, progesterona o HERS, que es una proteína. Resulta que el mío era triple negativo. ¿Y qué significa que es triple negativo? Que es solo un 15%, por lo tanto es un tipo de cáncer que es mucho más extraño, o sea, como más raro, y también tiene un comportamiento mucho más diferente, y su comportamiento es mucho más agresivo. Por lo que explicaban los médicos, es un comportamiento más agresivo y el nivel de recurrencia también es un poco más alto, entre 2 y 5 años, o a los 5 años de recurrencia, o sea que vuelva a aparecer. Porque esto es lo que tampoco se habla mucho, claro, uno tiene ciertos cánceres, te hace el tratamiento y toda la cuestión, pero también está todo lo que es la recurrencia de personas que vuelven a tener cáncer o que le aparecen cáncer, y ya te voy a explicar unas cifras que leí la otra vez también, de que aparecen otros cánceres que no están relacionados con ese por consecuencia, por ejemplo, de ciertas de las quimios, de las drogas que te entregan, que son cancerógenas. Uy, que me cuesta decir esa palabra. Bueno, entonces, yo hace 3 años atrás, me había hecho un examen de ADN, un test genético, porque quería saber cómo era mi cuerpo, quería saber de dónde venían mis genes, de dónde venían mis ancestros, de qué partes del mundo. Pero era un test genético que era como mucho más amplio, mucho más extenso. Y ese test genético también te decía cuáles mutaciones genéticas podían existir. Entonces, una de esas mutaciones genéticas que me aparecieron a mí fueron unas que eran de el cáncer de mama, que se llama BRCA2, BRCA, que es una mutación genética y que está relacionado con el cáncer de mama. Y nunca le di mayor importancia porque yo he leído mucho y sé lo que significa el tema de la epigenética y de que en verdad no estamos determinados por nuestros genes. No, antes era como una sentencia de muerte, es que tú tienes el gen de esto, entonces como que 100% probabilidad de que desarrolles la misma enfermedad. Y eso no es verdad. Simplemente significa, si es que tú tienes ese gen, significa que es como tener un arma que está cargada. Pero ¿qué es lo que tira el gatillo? O sea, puede que nunca se apriete el gatillo, o sea, que nunca se dispare esa arma. Entonces, ¿qué es lo que hace que se dispare o no se dispare esa arma? Es el entorno, el ambiente. Y a eso se refiere la epigenética, que en el ambiente correcto, estas mutaciones genéticas no son expresadas. Y el ambiente se refiere a todo, a lo que nosotros consumimos, a lo que comemos, pero no solo al externo, sino que a las condiciones ambientales, a la polución, o a químicos, pesticidas, todo como el entorno externo, toxinas en el cuerpo, exceso de toxina, sino que también todo lo interno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el nivel de estrés que tenemos. Todo eso es información para nuestro cuerpo para expresar o no expresar diferentes genes. Entonces, como salía ese, tuve reunión con uno de los doctores. Ya había tenido varias reuniones con los doctores y me decían, ok, esto es cáncer y hay que partir inmediatamente con los tratamientos. Uno de los doctores me hizo, y esto es una de las cosas que me dio como más rabia, porque también ya me había hecho esto, y uno de los doctores me dijo, bueno, pero tienes que hacerte este examen genético, y yo, sí, pero ya me lo hice, te lo muestro, pero es que no, porque no está tan completo, o no sé qué, falta algo, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos gastando más, yendo al laboratorio donde él quería para hacer ese examen genético, enviarlo a Estados Unidos para ver, y ahí al final la respuesta fue exactamente lo mismo que me había salido en mi examen genético. Entonces, me dio rabia. Y bueno, el pronóstico de los doctores o lo que ellos decían era que, como este es un cáncer más agresivo, que era una mutación genética, había que aplicar los tratamientos convencionales, como siempre lo que dicen todos, que era 6 meses de quimioterapia para partir. Si es que podía terminar, lograr terminar esos 6 meses, porque eran con drogas muy fuertes, por lo tanto, como es un cáncer más agresivo, necesitan ser drogas mucho más fuertes, más agresivas, por lo tanto, no todos los cuerpos también lo resisten. Luego cirugía y luego radiación. Y las quimio eran como por 6 meses, una cosa así, si es que lograba terminarla. Bueno, y para el doctor, para este doctor, como también era una mutación genética y según lo que él sabía, que son cirujanos, para él su visión era sacar las dos pechugas, por si acaso. Porque su approach era por si se expresa en tu otro pecho, tu otra mama. Entonces lo mejor es, ¡boom!, saquemos todo y depende, y no se sabe si es que vas a poder mantener tu pezón, mantener todo lo que tú quieres como de tu pechuga, y después va a haber que hacer una reconstrucción. Entonces tienes que partir ya, ayer. Si no partes ahora es súper peligroso y todo. Y bueno, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, uno nunca sabe cuándo te pueden servir, pero el hecho de ser coach me ayudó mucho a la importancia de las preguntas y a hacernos y hacer mejores preguntas para tener mejores respuestas. Entonces no conectaba y había algo que hacía cortocircuito conmigo, era el hecho de que quiero saber. No es llegar y, ok, listo, ya ojos cerrados. Creo que cuando viene tanto miedo y no te explican tanto, uno a ojos cerrados dice, toma una decisión y es como, ok, hagamos esto. Pero sin siquiera cuestionarnos o preguntarnos cuáles son las consecuencias de hacer esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son el rango de éxito de esto? Entonces empecé a preguntarle al doctor, bueno, pero ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el porcentaje de éxito de hacer esto? Por ejemplo, si es que voy a hacer quimioterapia. Y con todo lo que implica, con todos los riesgos, con todo, porque aquí no es solo que va a matar células cancerosas, sino que va a matar, o sea, va a dañar y va a envenenar a todas las otras células. Entonces el cuerpo queda más débil. Entonces para mí no tenía mucho sentido. Entonces preguntarle cuál es el nivel de éxito. No, un 60% de probabilidades de que esto sí resulte. Ok, es harto. Pero, ¿qué pasa con el otro 40%? ¿Y qué pasa con mi cuerpo si es que queda más débil, etcétera? Entonces, eran muchas preguntas. Y ok, tienes que hacerlo ahora. Y después, ok, yo estoy en edad todavía fértil, tengo 35 años, yo sí quiero en algún momento tener hijo. Entonces también me dijeron que tenía que ir y congelar óvulos, ver la posibilidad de congelar mis óvulos, porque sí iba a afectar a mi fertilidad, sí iba a afectar en muchas otras cosas. Si iba a quitarme todo o hacerme la cirugía, también me iba a afectar en que quizás nunca pueda darle leche a mis hijos en algún momento. Entonces son muchas cosas que llegan y que de repente te empiezan a decir, y de una manera tan dura que para mí no tenía sentido. Y bueno, fue en esa reunión, que fue como la última reunión que tuve con un médico, porque después tuve otra, porque mi papá me pidió que tuviera otra con el médico que veía lo de la quimio. Pero por primera vez quedé mal. Salí de esa consulta y me acuerdo que mi mamá me acompañó. Y salí llorando. Salí súper mal, porque lo que significa y que en verdad te va a cambiar la vida por completo. Que todo lo que significa, y que al final es todo lo que uno después ve, y el refuerzo, que al final uno se imagina cáncer, pero al final lo que uno ve es, y lo que uno asocia al cáncer, es todo lo dañino que te trae en consecuencias el tratar de sanarte con el cáncer, como el quedarte sin pelo, que es por consecuencia de las quimio, una operación, que siempre las operaciones son complicadas, son extremas, y eso significa también de que las probabilidades de que se infecte ahí, quedar con unos catéteres, quedar con todo esto hasta que se recupere y después tratar de regenerarla para tratar de formar nuevamente una pechuga, porque tengo 35 años, soy mujer, y claro, la gente me decía, Bueno, pero da lo mismo, es tu vida. Sí, obvio, pero también es la calidad de vida. O sea, el no volver a sentir porque pierdes sensibilidad y uno como mujer el no sentir también placer, igual es fuerte, son muchas cosas. Entonces para mí no era llegar y tomar una decisión. Y me puse a pensar y dije no. Y me di ese día y me fui a escribir y me fui a pensar y a conectar con mi cuerpo. Y me dije y empecé a analizar. Esto, como dicen los médicos, esto viene desarrollándose quizás por más de 4 años, porque para que un tumor crezca al tamaño que lo tengo yo, tuvo que pasar mucho tiempo y quizás algo que lo gatilló y que hizo que se creciera un poco más rápido, pero esto viene desarrollándose de tiempo. Entonces, si es que ya esto viene por harto tiempo y quizás si nunca me hubiese enterado algo, entonces por lo menos tengo 3 semanas o 2 semanas para poder pensar y tomar la mejor decisión en vez de llegar y a ciegas decir, listo, me entrego a ustedes, hagan lo que quieran y chao, tengo tiempo. Entonces, como que ese susto, ese miedo que nos meten tan grande de tomar decisiones y al final cuando uno actúa desde el miedo, toma decisiones desde el miedo y las decisiones desde el miedo nunca vienen de la verdad absoluta. Y no era como yo quería tomar la decisión, no era como yo quería hacer absolutamente nada. Yo creo mucho en el poder de la mente, creo mucho en el poder de nuestras emociones, en el poder del amor por sobre el miedo. Creo mucho en que la misma inteligencia del cuerpo que creó el cuerpo puede sanar al cuerpo. Por eso somos una máquina que es maravillosa, que funciona y que somos más que una máquina, de hecho, somos energía pura, que somos mucho más allá. Entonces, este approach para mí no me hacía sentido, para nada. Y hablando un día, me acuerdo en un almuerzo, le dije a mi mamá que hay algo adentro de mí que me dice que no lo haga. Hay algo adentro de mí que me dice que no quiere ir a una guerra. Porque para mí el hacer quimio y hacer todas esas otras cosas era como ir a una guerra. Y empecé a ver todos los videos o cosas o los foros de cáncer, de todo, y toda esta gente al final era como crear una identidad que reforzara esta enfermedad, el no tener pelo, el estar mal, quedar débil, todo eso iba reforzando la identidad de soy una persona que tiene cáncer. Y lo que veía más en todos estos foros, en todos estos videos y en todas estas historias era gente diciendo, fuck you cáncer, púdrete cáncer, ah, le vamos a dar la batalla, la pelea y le vamos a ganar a esta cosa que es odiosa. Y para mí no tenía sentido, para mí era como entrar en una guerra con mi propio cuerpo, porque estas células de cáncer eran mis propias células que se habían ido, que se habían puesto rebelde, pero son mis propias células. Entonces, ¿cómo y por qué voy a ir a una guerra con mi propio cuerpo, a atacar mi propio cuerpo? Para mí no tiene sentido y creo que lo que nosotros vemos, nuestra percepción y nuestro lenguaje también es súper importante. Entonces, ese fue lo principal y dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer. No es lo que yo quiero hacer, no quiero ir a una guerra, no quiero pelear con mi cuerpo, quiero verlo desde otra manera. Y empecé a ver, ok, si existen todas estas otras cosas, vamos a ver el otro lado. ¿Qué pasa con todas las remisiones espontáneas? Gente que se ha sanado completamente, a pesar de todas las posibilidades, de todas las probabilidades de que fuera mal. Personas que han estado en etapas donde les dicen que les quedan 3 meses de vida. Quiero ver evidencia allá afuera de que compruebe que es posible, que compruebe y que me muestre otra realidad. Y empecé a ver un millón de cosas, empecé a investigar y bueno, ya sabía muchas cosas, yo ya había leído mucho el tema de la epigenética, de el tema de nuestra mente por sobre la materia, de que somos energía, de lo que significa nuestros pensamientos, de cómo cambiar, dar vuelta a ciertas situaciones. Y lo había visto porque había tenido evidencia en mí misma 5 años atrás. No, yo creo que más. Fue el 2013 que cuando me fui a vivir a Australia me vino una depresión grande y estaba mal energéticamente, emocionalmente y todo. Y empecé a alimentarme muy mal también. Y me vinieron diferentes enfermedades. Me vino resistencia a la insulina, ovario poliquístico y tuve diferentes otras cosas, como que algo estaba mal también. Y para mí siempre ha sido como que el cuerpo me está hablando y me está diciendo cuándo me desvié un poco y dónde necesito recalibrar. Entonces, para mí, todas las enfermedades son información, información del cuerpo de que algo no está bien, de que algo no está funcionando. Y me habían dado ciertos medicamentos y todo, y decidí darlo vuelta, ok. Todo esto fue a través de que, por mis emociones, por mi estrés y por la alimentación. Y empecé a cambiarlo todo, y me acuerdo que como en 6 o 7 meses había dado vuelta todas mis enfermedades y ya no tenía nada de eso. De hecho, me hice un examen que era como para ver tu edad metabólica, y mi edad metabólica a ese momento, yo ahí tenía 27, creo, 26, y tenía una edad metabólica, no sé, de 18 años. Estaba impecable. Entonces, eso me mostró también como evidencia de que sí era posible dar vueltas ciertas cosas de lo que influye nuestra alimentación, de lo que influye nuestras emociones, de lo que influye el entorno, de lo que influye el bajar las toxinas, el estar activo, todas esas cosas, más allá. Nuestro cuerpo es capaz de generar ciertos químicos al igual que los mismos químicos de la farmacología. Imagínate, o sea, que nosotros podamos desarrollar y crear esos químicos dentro de nuestro cuerpo sin esos efectos secundarios que son horrorosos que tienen los medicamentos. Entonces, me dio como también como una esperanza y empecé a leer también, bueno, sobre Deepak Chopra, de que se puso a investigar, este es un médico, y también de todo lo que significaba y todo lo que veía de las personas que sí sanaban, personas que iban a través de todas las probabilidades y que podían sanar. Entonces, sí, empecé a ver eso, me empecé a decir, ¿por qué no yo? Y empecé a investigar y a leer un poco más también de qué es lo que significa el cáncer. ¿Qué es realmente esta enfermedad? ¿Por qué se origina? ¿Por qué existe tanto? Y ver nuevos estudios, nueva evidencia, nuevos estudios científicos también que están y que para aprender a conocer un poco más qué estamos lidiando, porque para mí no significa, no sirve el, ok, matemos todos, tratemos de sacarlo, pero ¿qué fue lo que lo creó? ¿Por qué se desarrolló? Quiero ir a la raíz. Porque si es que existe que mi cáncer tiene más probabilidades de recurrencia, y es lo que pasa a muchas personas que, ok, se les termina, se hicieron todos los tratamientos y después en 5 años vuelven a aparecer. Y lo vi en mi abuela también que le apareció después nuevamente, o sea, tuvo una vez y después de como 3 años después tuvo nuevamente, le volvió a aparecer. Entonces, quiero ir a la raíz antes de. Y ese era mi approach. Y bueno, resulta que el cáncer, el 95% de todos los cánceres están relacionados directamente por el entorno, por el ambiente, por tu estilo de vida en general. Carga de toxicidad, por la alimentación, por un millón de factores, por la polución que existe en el aire, el agua, por diferentes cosas y también el entorno interno, ¿ya? Y solo un 5% de los cánceres son genéticos. Imagínate, lo que se creía antes que era al contrario. Solo un 5%. Ahora, bueno, mi cáncer es parte de ese 5%. Pero ¿qué es lo que hace que de ese 5% algunos se desarrollen y otros no? Porque hay muchos en los que ese 5%, como yo decía, esa pistola que, no está que está cargada pero no se dispara, ¿qué es lo que hace que se dispare o que se active? Porque hay personas que pueden pasar toda su vida con una mutación genética y jamás expresarla. Y lo que hace que se exprese también es el entorno, tu estilo de vida, tu entorno interno, tus emociones, todo eso, el ambiente por el que se crea. Por lo tanto, ya no somos víctimas de nuestros genes ni de nada de eso. Y por eso el approach de que tenía mi doctor de sacar las dos pechugas para prevenir, para mí no tiene ningún sentido, ningún sentido. Porque puede que esto se expresó, pero puede que después no se vuelva a expresar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder cambiar esa expresión genética? Y eso es lo que es la epigenética. He leído porque sé que hoy, bueno, de los libros también que he estado leyendo y todo lo que he estado aprendiendo es que el cáncer tiene el es una enfermedad metabólica principalmente. Entonces veamos el cuerpo, por ejemplo, como un jardín, ¿ya? Si es que ese jardín no está bien, no están creciendo las flores como deberían, no está funcionando bien, va un jardinero y lo que puede hacer es rociar simplemente con pesticidas, con insecticidas, rociar con para matar la maleza, todos estos químicos, etc. Pero eso no va a cambiar el terreno del suelo, de todo, de por qué no está, por qué está enfermo la tierra. Entonces, alguien más experto podría ir y decir, mira, lo que tenemos que hacer es ver cómo está la salud de la tierra, del suelo, si es que tiene los minerales suficientes para que pueda crecer ahí vida, ¿cierto? Si es que hay toxinas, si es que hay presencia de agua limpia para poder entregarle y nutrir estas plantas, y las condiciones externas, por ejemplo, viento, lluvia, polución, todo eso está causando estrés a la planta. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, estamos viendo como un todo, estamos viendo el terreno completo, qué es lo que hizo que esto se generara. El problema con el approach de la medicina del oeste es simplemente es cortar el árbol, o sea, quimio, cirugía y radio. Ok, cortemos el árbol, pero el problema es que dejamos las raíces. Queda el mismo terreno. ¿Y qué pasa? Que podemos cortarlo las veces que queramos, pero si es que el terreno, el entorno, generó las condiciones para que este cáncer se creara, entonces va a seguir creando y va a seguir teniendo las mismas condiciones para que este cáncer siga volviendo. Y sobre todo de que todos estos approaches matan y pueden eliminar el cáncer, pero quedan estas partículas que son mucho más pequeñas, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de eso, pero es más chico que micro, partícula, que son casi imposibles, y esas no las elimina, y esas van a seguir dando vueltas. Por lo tanto, si no cambiamos el entorno, el terreno, si no trabajamos en la raíz, en sacar esa raíz y crear un entorno que no sea y que sea hostil para el cáncer, esto va a seguir teniendo las condiciones propicias para que pueda seguir creciendo. Por lo tanto, para mí lo que más tenía sentido era, no quiero llegar y cortar el árbol, sino que, ok, si ya estamos en esto, quiero cambiar el entorno, hay que cambiar la raíz, tengo que darlo vuelta, ¿por qué se generó? ¿Qué fue lo que hizo que se creara esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo también con mi vida? Empezar a cuestionarnos ciertas cosas, porque para crear algo diferente tenemos que hacer algo diferente. Sabemos, y hay más estudios también, y todas estas cosas las he sacado de doctores y de estos libros que los voy a poner en las notas del podcast si es que quieren leerlo y todo, de que el cáncer no es una enfermedad simple, ni siquiera singular, sino es una colección de más de 100 enfermedades, y es con una disfunción mitocondrial al centro. Todo está acá, pasa con la mitocondria. Bueno, y la mitocondria son estas estructuras pequeñas de una célula que se encuentran en el líquido que rodea ese núcleo, ¿ya? Y la mitocondria es la que produce la mayor parte de la energía de la célula. Por lo tanto, cuando hay una falla en esta, cuando la mitocondria de la célula falla, esta se vuelve cancerógena, ¿ya? Esto lo dice doctora Nasha Winter, que habla en su libro que es el approach metabólico al cáncer. ¿Y qué pasa con la mitocondria? Que ¿cómo falla? A través del estrés oxidativo. Y estamos en constante exposición a estrés oxidativo a través de la alimentación. Alimentos procesados que dañan muchísimo y generan este estrés oxidativo en la mitocondria. El estrés constante que genera, por ejemplo, el azúcar genera mucho estrés oxidativo también, y estamos como expuestos a mucho de estas cosas. Los químicos, la polución, el exceso de toxinas dentro del cuerpo. Y bueno, también se puede ver en temas de infecciones, por ejemplo, hay ciertas infecciones que pueden causar ciertos cánceres, también ciertos medicamentos y otro tipo de cosas. Y en verdad nuestros cuerpos viven de comida, agua y energía, ¿ya? Y aquí entonces no solo estamos hablando de que somos solo una cosa, por lo tanto un approach simple para ver cualquier enfermedad es muy limitado, porque somos solo más que un cuerpo, somos mucho más que eso, y somos energía pura. O sea, el mismo Albert Einstein lo probó. E es igual a mc al cuadrado, de que la energía es igual a materia multiplicada a velocidad de luz. O sea, todo está hecho de energía. Y la sanación sucede cuando nuestras células vibran a cierto rango de frecuencia. Y cuando están en un rango de frecuencia mucho más bajo, es donde se producen estas enfermedades. Pero todas estas cosas son súper importantes a considerar, y por eso a mí me fascina tanto todo esto, porque no somos solo una sola cosa. Entonces, no sé, no tiene sentido para mí trabajar en un solo lado y dejar de lado todo lo otro, que fue lo que propició el que yo desarrollara el cáncer también. Y sobre todo también sabiendo los datos, que igual es fuerte, porque sabiendo que en 1960 una de cada 20 mujeres podía desarrollar o iba a desarrollar cáncer, imagínate. Ahora, hasta el 2016, o sea, esto es el 2016, imagínate ahora la cifra es mucho más alta, pero el 2016 1 en 8 mujeres desarrolló cáncer. 1 en 8 mujeres, imagínate, es demasiado. Y bueno, y respecto a mi mutación genética, que es este BRCA, la mutación del BRCA, para todos los que tenían esta mutación genética, que fueron nacidos antes de 1940, el riesgo de cáncer de mama a los 50 era de 24%. Y mira, escucha esto, que a todos los que tenían eso también, esta mutación del BRCA, nacidos después de 1940, que fue cuando los pesticidas fueron introducidos, que eso es otro tema para hablar, el tema de los pesticidas, se ha triplicado a 67%. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo no es como para decir, no hay que hacerse tratamientos convencionales, ni mucho menos, ni yo no soy quien, y respeto las decisiones de cada persona. Mi abuela se hizo quimio, se hizo cirugía, se hizo todo, y está viva. Cada uno puede tomar sus propias decisiones. Lo único que estoy contando aquí es mi propia percepción, cómo yo lo veo y cuál es la decisión que yo decidí tomar y de por qué decidí tomarla. Y tampoco lo veo como algo de que hay que hacer una sola cosa y no lo otro. Al contrario. De hecho, si es que supiésemos más sobre esto, pudiésemos complementar, y esto haría también de que más estos tratamientos convencionales tuvieran mucho mejor respuesta y resultados mucho más positivos. Entonces, ¿por qué no empezar a cuestionar y verlo como un todo? ¿Y qué es lo que podemos hacer en vez de ser simplemente víctimas y entregarnos en las manos de los doctores y listo, y no hacer nada, sino ver qué es lo que yo puedo hacer también, qué es lo que necesito cambiar, cómo puedo cambiar mi entorno, cómo me puedo ayudar, etcétera? Bueno, entonces con todo esto, al final empecé a investigar también, y hay nuevas cosas, nuevos avances en la medicina y todo. Y sé que en Chile estamos, y por lo que me decían también muchos médicos, es que estamos muy atrasados y mucha gente muere por los cánceres. Entonces tampoco es como que está funcionando mucho. Y empecé a investigar otras opciones, y sabía y había leído y había sabido muchos años atrás de la inmunoterapia, pero no sabía mucho más, y descubrí que es un mundo y que hay diferentes tipos de inmunoterapia, hay muchísimas, y se pueden dividir en dos. Una, la inmunoterapia farmacológica, que tiene efectos secundarios también que son casi igual o peor que las quimios, que igual son súper duros y no todos los pueden enfrentar. Y la inmunoterapia que es biológica. Simplemente es meter tus propias unas células dendríticas que son entrenadas para activar tu propio sistema inmune, para que tu propio cuerpo sea capaz de encontrarlo y combatirlo. Porque lo que pasó es que mi cuerpo no reconoció este cáncer, no reconoció estas células, entonces no las ve, porque como es parte de mi cuerpo, no es capaz de poder verlas, entonces no las va a atacar. Mi cuerpo no va a atacarse a sí mismo. Entonces lo que hace, y por eso empecé a investigar y decidí tomar y partir por la inmunoterapia, es que era entrenar a mis propias células para que estas mismas pudiesen entrenar mi propio sistema inmune para que este mismo pudiera encontrar el cáncer y poder atacarlo y elevar mi respuesta inmune para que mi cuerpo esté mejor, para que pueda enfrentar mucho mejor. Y lo que estaba leyendo y lo que hablábamos con los médicos también es que incluso aumenta las probabilidades en que, si es que hago tratamiento convencional, en que la respuesta del tratamiento convencional sea mucho mejor y con menos efectos secundarios que si lo hiciera de otra manera. Y yo le preguntaba también al médico de, ok, y las personas que llegan, ¿llegan antes? Y me decía que la mayoría de las personas llegan después cuando los tratamientos convencionales no les están haciendo efectos, o cuando tienen esta recurrencia, o cuando les han fallado y ya no saben qué más hacer, y llegan a esto. Entonces, para mí, lo que yo sentí, lo que mi intuición me decía era, prefiero intentarlo todo antes, y de ahí, si es que tengo que hacerme cualquier tratamiento convencional o algo que sea más fuerte, mi cuerpo va a estar preparado, va a llevar un tiempo para poder prepararse y para poder enfrentar esto de mejor manera, para que bajar las probabilidades de recurrencia, para cambiar el entorno interno, para que esto no vuelva y para tener mejor nivel de éxito. Por lo menos eso fue lo que yo sentía que era lo que quería hacer. Yo sé que todo esto igual es difícil porque, por ejemplo, todo lo que es externo, que no es quimio, cirugía ni esas cosas, no los cubre el sistema de salud. Por lo tanto, es caro, requiere de tener más recursos y no ha sido fácil. Y claro, son tratamientos que no son tan económicos y que no es fácil encontrarlos acá en Chile. Menos mal, acá había un médico que se fue afuera y que estudió sobre esto, porque esta inmunoterapia no la puede hacer y no la conocen y no tienen conocimientos ni estudios la oncología tradicional. Es algo que se estudia completamente aparte y esos estudios están afuera, no están acá. Por lo tanto, claro, es más difícil, pero sí está. El problema, y a mí lo que más me dolió también, es que cuando tuve una reunión con el doctor farmacológico, el que entrega los quimios, el que me iba a hacer el tratamiento de quimio, que yo le pregunté y le dije si es que podía hacerme inmunoterapia y que qué tal y todo, y ni siquiera preguntó o tener la empatía, simplemente me dijo, no, son puras tonteras, olvídate, tienes que partir hoy día y yo ya te voy a hacer la cuestión y vamos a empezar con el catéter y te vamos a meter todas estas drogas y todo. Cero empatía, cero. Y eso es lo que me duele tanto. Y necesito también que más personas también entiendan de que existen otras opciones y no quiere decir de que tengas que hacer uno o lo otro, sino que cómo complementarlo, por qué lo vemos como algo, tenemos que hacer solo esto y olvidarnos de todo lo otro. Y esto también es un llamado también a la medicina, es como abrirse a lo que sea que puedan intentar o que pueda ayudar, porque no somos solo, la medicina del oeste también es muy de tratar el síntoma, pero es solo tratar el síntoma, nada más. Por eso es un sistema de enfermedad y no de salud. No es de prevención o de ver qué es lo que hizo que se desarrollara, por qué desarrolló, pues cómo podemos cambiar, cómo podemos trabajar no solo en el cuerpo, sino que somos cuerpo, mente, alma. Y necesitamos trabajar en todos los niveles para que se produzca la sanación. Entonces, todas esas cosas son muy duras. Bueno, la cosa es que obviamente en ese momento yo necesitaba apoyo y obviamente la familia que te quiere y todos quieren ayudarte, es difícil que también puedan entender un poco este approach. Y me acuerdo que un día hablando con mi papá, y para él era súper difícil, y me decía, yo necesito que tú me entiendas de que yo no puedo, no sé, si es que te llega a pasar algo, te mueres o lo que sea, yo jamás me lo voy a poder perdonar. Y eso fue súper duro porque yo lo entiendo. Y me acuerdo haberle dicho que yo lo único que necesitaba no era que me entendiera para nada, sino que yo lo único que necesitaba era que me apoyaran con esta decisión, y que no tenía cómo explicarle que hay algo dentro mío que decía que existe otra opción y quiero intentar la otra opción y no quiero ir a guerra con mi cuerpo. Esto no es lo que yo quiero porque para mí la calidad de vida es mucho más importante que cualquier otra cosa, que simplemente alargarla por unos meses más y chao. Entonces, lo bueno es que lo pudieron entender y también explicando tiene mucho sentido el hecho de la inmunoterapia y de cómo activar tu propio cuerpo para que pueda atacarlo y todo eso. Entonces, tenía mucho sentido. Y en junio empecé con las primeras sesiones que son, te meten unas inyecciones en los ganglios, o sea, en la parte de la axila derecha, izquierda, en el ganglio de la ingle izquierda, la ingle derecha y así, y son 8. Y tuve 8 y bueno, espectacular porque para mí es súper importante el reforzar la identidad, cuando uno se refuerza la identidad de tengo cáncer. Y te miras al espejo y ves esa identidad, por ejemplo, cuando uno no tiene pelo, que está decaída, que tiene náuseas, que vomita, que pierdes peso, todo. Eso va reforzando la identidad de esa persona que tiene cáncer. Y para mí eso era súper importante, el poder reforzar una identidad de estoy bien o de estoy sana. Por lo tanto, yo terminaba de estas sesiones y con la inmunoterapia y todo normal. De hecho, estaba mejor que nunca y seguía jugando tenis, sigo con mi pelo, pudiendo hacer las cosas normalmente de lo que hago y también empecé a ayudarme con otras cosas y otros métodos, otros tratamientos, por ejemplo la cámara hiperbárica, el tema del oxígeno, que voy a ir hablando también un poco más de todas las cosas que he hecho porque han sido hartas, pero por ejemplo el entregar oxígeno porque las células de cáncer no viven en un entorno en donde hay mucho oxígeno, entonces ok, ¿cómo puedo darle a mi cuerpo más oxígeno? El tema de la ozonoterapia también, inyectarme, sacar mi sangre para ponerle ozono y volver a inyectarla, que eso hace que oxigene también el cuerpo. También la alimentación. Me he metido en todos los hackeos a mí para ver de hacer los enemas de café. Bueno, que ahí he ido mostrando también la luz infrarrojo. He hecho diferentes cosas, pero todo para poder apoyar a mi cuerpo de la mejor manera para que pueda estar de la mejor manera. Y no solo eso, sino que también bajar la carga de estrés, ver las cosas que no estaba viendo, el irme hacia adentro y enfocarme en mí. Todos estos meses han sido como súper desafiantes de verdad, ver qué es lo que estoy haciendo, por qué, realmente estoy acá, para qué quiero vivir también. Y eso igual suena como un poco fuerte, pero es que es verdad, porque sí quiero vivir, pero quiero que tenga un sentido, quiero que tenga un propósito y que tenga algo porque realmente quiero vivir y vivir bien. Entonces, ¿para qué? Quiero encontrar ese sentido, ese propósito de por qué estoy acá, de qué es lo que es realmente importante. No sé si quiero formar una familia o todo lo que quiero hacer, por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. ¿Realmente es algo que quiero estar haciendo en mi vida o no? Y empezar a replantearme muchas cosas. Y eso también ha significado que se han caído muchas cosas, que se han derrumbado muchos pisos o derrumbado muchas visiones que tenía antes de lo que quería crear, que en verdad hoy no es importante. Y de hacer el trabajo interno, de trabajar en mis emociones, lo he hecho todo. Constelaciones familiares, hipnosis, un millón de cosas, porque también siento que hay algo adentro mío también que tenía mucha rabia y que tenía como una ira acumulada o algo que penas y todo, y que si no las veo ahora y si no las saco ahora, eso va a seguir enfermando mi cuerpo y no es lo que quiero. Entonces estoy aquí porque estoy haciendo el trabajo completo para realmente sanar de verdad, pero sanar bien, porque no quiero solo sobrevivir, no sirve de nada para mí el alargar años de vida a media no tiene ningún sentido. Si voy a vivir, quiero vivir de verdad y que valga la pena y que sea con calidad de vida. Y esa fue mi decisión y por eso decidí este otro approach. Estamos en septiembre y tengo unos meses más antes de hacerme el próximo PET. Ya terminé lo de la inmunoterapia y supuestamente las interleuquinas, que son estas proteínas, aumentaron, que son mi mecanismo de defensa. Por eso quiere decir también de que mi cuerpo ha reaccionado bien, o si se activó el sistema inmune. Todavía tengo el tumor y lo tengo más grande, de hecho, pero es una respuesta que igual es normal y que dijeron que era común que podía pasar. Y se me aparecieron unos nuevos nódulos aquí también cercano, todo en este lado derecho, pero dicen que también era como normal, porque también es donde se está activando el sistema inmune y va encontrando dónde pueden haber como excesos o extractos o pequeños como tumores o células tumorales que puedan aparecer en diferentes partes. Por lo tanto, ahí es donde se como que se encapsula. Y era una de las cosas que me daba un poco de nervio, porque sí, tenía como más cosas o más nódulos y cuestiones en todo este lado derecho. Ahora, ¿por qué partí hablando en un inicio del tema de esa infección de los dientes y todo? Y esto es algo que no tengo cómo comprobar, pero nuevamente mi intuición es la que me estuvo hablando por harto tiempo, gritando respecto a esto. Y es por el hecho de que también estoy viéndome este tratamiento conducto que se hizo. Si es que hay infección, estoy revisando todo, porque cada vez hay más relación, y de hecho he visto charlas de oncólogos hablando de la relación, de lo que significa la boca con todos los otros órganos de nuestro cuerpo. Y hay relación donde se ha visto personas que han tenido cáncer de mama y han tenido una infección en la boca en el mismo lado. Y mi infección era en el lado derecho, en una muela derecha. Y mi cáncer, y el cáncer que tengo, es en la mama derecha. Por lo tanto, alguna relación tiene que tener. Y si no es solo en algo como científico, que esto no lo puedo comprobar, no tengo idea, y yo creo que muchos dentistas van a creer que estoy loca, pero a nivel de los meridianos, por ejemplo, de lo que habla la acupuntura, por ejemplo, están directamente conectados la boca, todos los nervios, todos los meridianos energéticos están de la boca, están conectados con las glándulas de las mamas. Entonces, alguna relación tiene que haber tenido, porque desde ahí que me empiezo a sentir mal y todo. Y esto no lo sé, simplemente es como lo que yo creo, y es lo que quiero seguir investigando y seguir viendo qué es lo que puede ser. Porque en verdad estamos todos conectados. Esto de ver esta sobreespecialización, que por un lado es muy bueno, especialistas en algo, que no sé, en corazón, y son especialistas en esto. Pero el problema es que nos vemos y nos enfocamos en una sola cosa y nos olvidamos que el cuerpo está conectado, que los órganos están conectados con distintas cosas, y que algo que quizá, y somos un campo biomagnético también, electromagnético. Por lo tanto, algo que está sucediendo en un lugar en tu cuerpo puede estar afectando algún órgano o alguna otra cosa que también pueda estar afectando otros lados de tu cuerpo. Ok. Bueno, esa es mi experiencia y lo quería contar. Bueno, también lo que he ido aprendiendo, pero también mi propia experiencia, es lo duro que significa el hecho de que te den un diagnóstico de esa manera, de que te lo digan de la manera que te lo digan, de que no haya muchas respuestas, en que uno no sabe cómo responder a este tipo de cosas. Para mí me ayudó mucho el poder hacer mejores preguntas para tomar decisiones más empoderadas y darme cuenta de que no soy, o poder sentir de que no soy solo víctima y dejarlo todo en manos de alguien más, sino que hay algo que yo también puedo hacer, hay algo que puedo tomar las riendas de mi cuerpo, de todo. Y eso que voy a seguir repitiendo hasta el último de los días: la misma inteligencia que creó el cuerpo, que es capaz de crear algo tan maravilloso, es capaz de sanar el cuerpo, y lo hemos visto. Lo hemos visto, lo vemos cuando, no sé, hay una herida y la dejamos ahí tranquila, y el mismo cuerpo es capaz de regenerar completamente para sanar esa herida. Eso lo aprendimos cuando éramos niños y nos caíamos y teníamos un raspón o una herida, se nos abría una parte. Y veíamos cómo en los días nuestro cuerpo iba generando nueva piel y iba cerrando todo esto y iba sanando a su propio cuerpo. Entonces creo que nos olvidamos un poco de eso, nos fuimos muy para el otro extremo de lo que se podía hacer, de los avances científicos, de la medicina y todo, y nos olvidamos también de lo maravilloso que es el cuerpo y es capaz y está preparado para sanarse a un millón de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Todos tenemos células de cáncer andando por ahí, y qué hace que estas crezcan más de lo suficiente y que no se autosuiciden, porque eso es lo que hacen. Estas células van creciendo, pero tienen una respuesta que se llama apoptosis, y que se suicidan a ellas mismas y se matan. ¿Y qué es lo que hace que se les haya olvidado hacerlo y que siguieran creciendo y creciendo y creciendo y que formaran estos tumores? Lo único que digo, y quiero terminar también, es que la industria del cáncer es el mercado global de las drogas, de la industria del cáncer, es de 100 billones de dólares. Es muchísimo, muchísimo. En verdad es muy lucrativo. y es la mayor causa también de bancarrota en las personas. El tema de cómo tratar, los tratamientos, que son carísimos. Y sobre todo que ni siquiera tienen 100% de efectividad. Imagínate que hay un análisis, se hizo un análisis del 2004, el Journal de Clinical Oncology, que el rango de sobrevivencia de 5 años era solo de 60%, y la quimioterapia lo aumentaba solo un 2%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para aumentar esas probabilidades, para ayudar también a nuestro cuerpo y mejorar? No tengo las respuestas, sigo teniendo cáncer, no es algo que se haya ido, así que, sino que simplemente lo único que quiero hacer es mostrar y compartir, porque una vez un amigo me dijo que yo no quería contar nada de esto, pero me dijo que quizás mi historia o el contar o ir compartiendo este propio recorrido y la decisión que decidí tomar en estos momentos, que no es fácil, no es fácil, porque nada es seguro, nada es certero, pero quizás pueda ayudar a empoderar a otras personas. No a hacer lo mismo que yo, sino que a tener más esperanza, a tomar las riendas también y a ver qué es lo que pueden hacer aparte de solo dejarlo en manos de los doctores. Y esto no es para decir, y lo vuelvo a repetir, no es para decir de que no se haga ningún tratamiento. Yo quizás en algún momento tenga que hacerme tratamiento convencional, pero es para ver qué es lo que podemos hacer. Y en verdad lo veo, y quizás no todos estén de acuerdo y quizás muchos me quieran pegar por lo que voy a decir, pero lo veo como una oportunidad maravillosa. Creo que este tipo de enfermedades, el cáncer, es una oportunidad maravillosa de ver qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que es importante, qué es lo que me está tratando de hablar el cuerpo y de lo que me está tratando de decir. Y gracias a Dios que me lo está diciendo a través de una enfermedad en vez de simplemente matarme o cualquier otra cosa. Entonces veo esto como oportunidades para recalibrarnos y volver a lo que realmente es importante, y una oportunidad para sanar de verdad y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, de qué le estoy dando, qué estoy consumiendo, qué le estoy entregando a mi cuerpo, qué pensamientos estoy teniendo todo el tiempo, qué emociones, cómo trabajo con mi estrés, qué es importante para mí, todo eso. Y bueno, siento que no deberíamos tener que tener cáncer como para darnos cuenta de eso, obvio que no. Ahora lo veo como una oportunidad para hacerlo, como para hacer el trabajo más rápido, es como el intensivo. Este es el trabajo intensivo, completo, porque no hay prueba y error, pero también para prevenir, porque la cantidad de enfermedades que hay hoy día metabólicas, del entorno, del ambiente, enfermedades por estrés, por un millón de otras cosas, son muchísimas, muchísimas. Entonces podemos hacer algo, no somos víctimas de nuestras circunstancias y podemos prevenir. Y creo que también este mensaje no solo si es que alguien tiene alguna enfermedad, sino que también cómo prevenir y empezar a preocuparnos de este tipo de cosas y de saber de que en verdad la mayoría de estas enfermedades como el cáncer o estas enfermedades metabólicas o autoinmunes son el 95% son respuesta de nuestro entorno, de nuestro estilo de vida. Entonces es importante empezar a cuestionarnos esas cosas y ver cómo queremos vivir la vida. Ok, esto era lo que quería compartir. Y creo que el mensaje principal es que no es lo que nos sucede, sino cómo enfrentamos lo que nos sucede en la vida. Y esto es una de las cosas que para mí hoy día es de las más importantes, el mensaje más importante que quiero compartir, que es cambiar nuestra percepción. Quien decía en un curso de milagros, dicen que un milagro es simplemente un cambio en nuestra percepción. Es un cambio de percepción. Y eso me encanta. Bueno, gracias por escuchar hasta acá, darme este espacio y permitirme poder contar esto. Si quieres compartir algo o lo que sea, o escribirme, o si es que estás pasando por algo similar, por favor escríbeme. Yo feliz de poder conectar con otras personas y bueno, bienvenida también, gracias por ser parte de este recorrido. Voy a estar compartiendo más porque quiero compartir sobre todo este recorrido de sanación. No quiero dejármelo a mí, yo le hice una promesa a Dios, al universo, de que lo que sea que yo estuviera haciendo lo iba a compartir, lo que servía lo iba a compartir. Ahora, lo que puedas sacar de esto, si te sirve, bacán, si no, bacán también. Tampoco esto es como que me sané, estoy en el viaje, estoy en el recorrido, no sé qué va a pasar, pero quiero mostrarte otra forma de ver las cosas y de escoger el amor por sobre el miedo. Y en verdad, de lo importante que significa el tomar decisiones no desde el miedo, sino que desde el amor, desde la intuición, desde lo que tu cuerpo te está pidiendo. Aprender a escuchar un poco más y no quedarnos solo con lo que nos dicen. Un beso grande y nos vemos en otro episodio. Chao.